¿Crees que eres duro? Coros.
¿Crees que eres resistente? Pues coros.
¿Y duradero? Pues claro que coros.
Si tu aventura merece la pena, tu apuesta es coros, el reloj multideporte que eligen los campeones.
Kilian Jornet, Manuel Merillas o Emily Fosberg, entre otros, eligen la durabilidad y la precisión del dispositivo Made in USA para explorar la perfección.
¿Lo has entendido? Pues coros.
¿Otra vez lesionado?
Sí, fascia, rodilla, tobillo. Estoy desesperado. ¿Y tú cómo lo haces?
Yo voy a Traumamed y me ponen a tono. Traumatólogo, médico deportivo, readaptador físico, fisioterapeuta y todo con los mejores profesionales con casi 30 años de experiencia.
¿Trauma qué?
Traumamed. Con cita previa y asesoramiento online y telefónico. Apunta www.traumamed.net y en info@traumamed.net. Corre y ponte en las mejores manos.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni.
Y si la pasada semana hablábamos de la Western States y de todo lo que significaba o todo lo que ha rodeado al UTMB estadounidense a nivel de ultra running, hemos estado viviéndolo con Aroa Sio, hemos visto lo que ha significado a nivel mediático, sobre todo en Estados Unidos, que los medios europeos también nos hemos hecho bastante eco. Esta semana tenemos también, ya está en capilla Iván Peñalba, que va a correr la Badwater, que dicen que es el ultramaratón más duro del mundo. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, un placer. Ya te hacía tiempo ya que queríamos hablar contigo, porque tienes una historia. Y luego, buscando un poquito de información de la prueba, documentándonos para la carrera, la Badwater, más de 200... Me corriges, si me equivoco en algo, más de 270 kilómetros, más de 3.000 metros...
217,
más de 3.000 metros de desnivel positivo, desde el Valle de la Muerte, temperaturas de unos 55 grados. Me imagino que te habrá servido la ola de calor de hace unos días para entrenar, y dicen que ahí solo van los corredores más duros del mundo. ¿Te consideras uno de los corredores más duros del mundo?
Bueno, realmente no me fijo en eso, ¿no? Sé que hay muchos corredores por todo el mundo muy, muy fuertes y, bueno, al final simplemente corro porque me gusta, intento ser mi mejor versión y la verdad que es un honor, ¿no?, estar allí con todos los mejores.
¿Cómo se gesta el hecho de que vayas a estar el día 11 corriendo en esta prueba que, bueno, es del Valle de la Muerte? Vamos, el que no lo conozca, que sepa que es un valle que está por debajo del nivel del mar y que en teoría la gracia de la prueba es que salís por debajo del nivel del mar con unas temperaturas extremas y llegáis al punto más alto de Norteamérica, ¿no?
Sí, correcto. Eso es lo más complicado, ¿no? Además de la temperatura, que como bien has dicho, ronda entre 50 y 55 grados. Pues es el desnivel acumulado, ¿no?, que va desde el punto más bajo al punto más alto. Y bueno, ya tenía en mente intentar correrla, siempre ha sido mi gran sueño, ¿no? Me gusta muchísimo también correr en calor y, bueno, está considerada la carrera más dura del mundo, entonces era un desafío mayúsculo, ¿no?, para mí. Entonces llevaba ya 2-3 años intentando entrar. Es muy complicado porque primero tienes que tener un buen currículum, ¿no?, deportivo, y luego pasar un formulario bastante complicado que nos envía el organizador, y los años anteriores, pues bueno, no se pudo darse, y este año, por sorpresa, pues sí que me cogieron. Entonces, nada, la verdad que en cuanto conocí la noticia, ¿no?, de que estaba en la lista, pues ya a organizar todo para intentar conquistar, ¿no?, el Valle de la Muerte.
Oye, una pregunta, porque hace una semana, semana y media hablábamos con Aro Asio y nos decía que ella, gracias a que tenía el apoyo de Kraft, su marca deportiva, y había podido estar en Estados Unidos prácticamente en 3 meses 2 veces para correr la Western States y la Caños Bay UTMB, pero que era un viaje muy caro y toda la logística es carísimo para un deportista. En tu caso me imagino que en el momento que consigues el dorsal dices, vale, felicidad plena, pero luego a ver cómo consigo toda la pasta para poder estar allí en la línea de salida, porque me imagino que habrá sido complicado.
Sí, claro, totalmente. Al final es lo que le digo yo a la gente, ¿no? Lo más complicado es todo lo que hay que mover para simplemente estar allí. Luego el entrenamiento y todo eso se disfruta muchísimo y casi es lo más fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, en cuanto me enteré, pues a moverme lo máximo posible y a través de patrocinadores como el Ayuntamiento de mi pueblo de Alfafar, mis marcas deportivas, 42K Running, Life Pro, Coros y Pide Taxi, pues bueno, y Vestel Ingenieros han sido los que económicamente han permitido que pueda yo viajar y estar allí.
Antes de que te pregunte, Andrés, ¿a cuánto asciende? ¿Has calculado cuánto asciende el presupuesto para estar en Estados Unidos e ir en condiciones? Bueno, porque te vas esta semana el día 5 y luego pues tendrás que estar allí hasta que termine la prueba, es obvio.
Claro, y luego también lo complicado es que es obligatorio, evidentemente, un equipo de apoyo de mínimo 3 personas, que claro, también le tienes que pagar pues toda la estancia, todo, ¿no? Todos los gastos también. Entonces, bueno, asciende un poquito más. Yo calculo que entre unos 7.500 euros, 8.000, 8.000, va a costar todo. Ya sea el viaje, alojamientos en Las Vegas, en Long Pine, que es en la carrera, luego el alquiler de la furgoneta, la gasolina, seguros y todo este tipo de cosas, pues ascenderá más o menos a esa cantidad.
Nada, Iván, eso se lo dices a Paco de Coros y está todo pagado, no te preocupes.
Claro. Coros se me olvidó mencionarlo, pero también es...
No, lo has mencionado, que he estado yo pendiente de ello, lo has mencionado. Andrés García, Grupo Marca.
Hola, muy buenas a todos. Hola, Iván. Tú con la experiencia que tienes, ¿no?, que son ya más de 50 carreras de ultramaratón, y hace poco estuviste en esas 6 horas ahí en la carrera de París, ¿qué has probado diferente para afrontar el reto que tienes ahora por delante?
Bueno, pues sobre todo a nivel de nutrición y refrigeración, he probado muchísimo el intentar mantenerme el cuerpo lo más frío posible. A nivel de nutrición sí que es cierto que más o menos estoy haciendo lo mismo que unas 24 horas, solo he subido un poquito el aporte de sodio y sales minerales, pero a nivel de refrigeración, el mojarme constantemente la nuca, la cabeza, la gorra, todo esto, pues bueno, sí que lo he ido probando en sobre todo los largos, ¿no?, que he podido hacer ahora en la ola de calor, y creo que va a ser la clave. O sea, más que los cambios que puedo hacer en nutrición o este tipo de cosas, es el intentar mantenerme, ¿no?, lo más fresco posible. Y con mi ayudante de allí es lo que vamos a tratar, que desde el principio de la prueba intentar pues que la temperatura corporal suba lo menos posible.
Te iba a preguntar, ¿has visto lo de los chalecos que llevan, es que según lo estabas contando, los chalecos que llevan los ciclistas ahora que empiezan a ponérselos antes de empezar a competir para mantener la temperatura corporal y refrescarse? ¿Te lo has llegado a plantear, tener un chaleco de esos justo antes de salir o incluso meterlo en la mochila para ver lo que aguanta o algo, o no? De eso ni lo has valorado.
Pues uno de mis ayudantes, ¿no?, que van a estar allí, que se llama Joaquín, ¿sí?, me comentó la idea de llevarme chalecos, pero claro, chalecos de tipo trail, normal, para llenarlos con hielo.
Sí.
O sea, y tener hielo, digamos, en el chaleco y mantener así la temperatura. Luego también nos vamos a llevar camisetas de algodón de manga larga para lo mismo, para mojarlas y empaparlas en hielo, ponérmelas y digamos que lo que pasa es que se secan muy rápido. Me ha dicho que en 4 o 5 minutos se secan. Pero bueno, es ir cambiando una con otra. Entonces, bueno, son diversas tácticas que sobre todo las probaré los días de antes allí. Vamos a estar de pruebas constantes esos 4 o 5 días que esté antes y a ver qué vamos decidiendo durante la carrera.
Andrés.
Y en ese aspecto, por ejemplo, ¿eres de estar mirando mucho ahora mismo ya el tiempo que te va a hacer, controlándolo un poco, o lo dejas un poco ya cuando estés allí sobre el terreno?
Bueno, pues justamente antes de ayer creo que fue, vi las temperaturas que estaban haciendo por allí, pero simplemente por curiosidad, ¿no?, y por ver a ver cómo estaban yendo. Pero no, una vez que esté en la carrera, yo soy de los que piensa que de una forma u otra tengo que aclimatarme, tengo que adaptarme a lo que venga, y bueno, sé que va a hacer muchísimo calor, entonces yo mentalmente me voy a preparar para lo peor, ¿no?, para temperaturas de 55 grados, y ya está. Y luego llevaremos muchas opciones que durante la carrera pues iremos interpretando lo mejor posible.
Oye, yo te leí en su momento que tú diste ese paso también un poco de ultradistancia porque mentalmente te venía bien, ¿no? Ese tiempo de largo de entrenamiento de 2 o 3 horas para desconectar un poco de todo lo que pasaba. Cuando llegas a una carrera como la que tienes ahora enfrente, es decir, ese aspecto mental, ¿cómo lo gestionas?
Pues si te soy sincero, no he hecho muchas carreras de este tipo, es decir, de un punto a otro. Yo de normal compito en circuitos cerrados, ya sean pista o circuitos de 1 kilómetro o 2 kilómetros. La única referencia parecida que tengo, ¿no?, fue cuando el año pasado hice la Spartan Long de Grecia, que es una de, bueno, de las carreras más míticas del ultrafondo, y honestamente, queda un poquito raro decirlo, pero se me hizo corta, porque digamos vas viendo paisajes, vas viendo cosas diferentes, y mentalmente se me hizo muy fácil. O sea, no, evidentemente es muy dura, ¿no?, y se sufre y tal y cual, pero a nivel mental cuando llegué dije, ostras, ya he llegado, o sea, me evadí muy bien, no tuve problemas en ese sentido. Lo único que me preocupa era no perderme, pero bueno, el Spartan llevaba el track en el Coros y aquí también lo voy a llevar y se ve que es una carretera muy fácil, que no tiene pérdida. Entonces, si consigo evadirme mentalmente, me va a ser, entre comillas, fácil por eso, porque son paisajes nuevos, paisajes muy bonitos y yo, digamos, estoy acostumbrado a circuitos de estar 24 horas viendo todo el rato lo mismo.
No, lo de la carretera.
Por lo que dices, te resultó entretenida, ¿no? O divertida, ¿no? El hecho ese de que te resultó entretenida, ¿no? No,
por claro, el hecho sí, totalmente, de ir cambiando. Eso es, porque vas pasando por distintos pueblos, subes, bajas, es un poquito todo más con alternativas. Cuando compito en pista, al final es todo el rato llano, todo el rato la misma vuelta, todo el rato la misma gente, el mismo sitio, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que mentalmente lo que te digo, se me hizo muy fácil y estuve 24 horas y 20 minutos. Entonces, en ese sentido no voy preocupado para la Bywater, porque creo que en ese sentido se me va a hacer corta.
De todas maneras, con la carretera no vas a tener ninguna pérdida, ¿eh? Vamos, no te hace falta casi ni el GPS porque es en ese sentido la carrera es bastante sencilla. Es decir, tienes el tema del desnivel, tienes el tema del calor, por supuesto, que son los que yo creo que vas a tener que gestionar, pero el tema de GPS en este tipo de pruebas no es demasiado complicado, por lo menos por lo que yo he leído, ¿eh? No te hablo como experto ni mucho menos. Oye, ¿te has planteado el hecho de que estás hablando de la Spartan León, de lo que se te había hecho corta, que habías disfrutado, que vas viendo otro tipo de recorridos, de cambiar de deporte o de disciplina? Es decir, el hecho de que ahora vayas a la Badwater, que era uno de tus sueños, es decir, que por ejemplo te viésemos en un UTMB.
Bueno, pues siempre me ha llamado mucho la atención y la gente me ha hecho mucho hincapié en eso, ¿no?, en que pruebe la montaña y demás, pero es un enfoque totalmente diferente. Creo que tendría primero que entrenarlo tranquilamente, al final todos los cambios llevan su tiempo, ¿no? Entonces, yo correr me resulta muy fácil porque yo abro la puerta de casa, salgo y me voy a correr. Entonces, preparar montaña, tendría que coger el coche, desplazarme. En ese sentido, tendría un poquito más de estrés, un poquito más de complejidad para prepararme bien. Entonces, no sé si mentalmente estoy preparado para llevar ese estrés, ¿no? Simplemente para entrenar. Evidentemente, si tuviese una montaña a 2 metros de mi casa, te diría ya seguro que sí, que me prepararía todo este tipo de carreras porque son preciosas, son una pasada, yo las sigo y me encantaría, pero simplemente por el hecho de la complejidad del entrenamiento es lo que me hace un poquito pues el dudar, ¿no?, de intentar prepararlo o no.
Antes de que te haga la última, Andrés, ya que eres un experto, me atrevería a decir que el mejor corredor español en corriendo carreras de ultrafondo en pista, ¿qué te pareció lo de Kilian Jornet del año pasado, lo de las 24 horas?
Bueno, pues como te comentaba, al final es lo que te digo. Evidentemente Kilian es para mí el mejor corredor de la historia seguramente, pero cada disciplina requiere de una preparación específica, de unas cosas diferentes y es muy complicado. Al igual que yo te estoy comentando, ¿no?, que a lo mejor cambiar la pista por la montaña pues se me hace ameno la suma de kilómetros y demás, pues yo creo que a él le pasó al contrario, ¿no? El estar acostumbrado al disfrutar por la montaña libremente, que a él le apasiona la montaña, pues claro, meterse en una pista que seguramente no sea lo que más le guste, estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, además de que muscularmente y todo esto es diferente, pues yo creo que le resultó complicado. Y creo que fue bonito porque ahí se vio, ¿no?, que al final cualquier reto, por muy bueno que seas, tienes que preparar la conciencia y no vale simplemente pues el tener capacidades para hacerlo, sino que hay que trabajarlas.
Andrés.
Pues yo un poco, Iván, si esta cita de la Badwater era un reto que tenías ahí pendiente, que nos avanzaras un poco ¿qué otro reto tienes pendiente o en mente ya para el futuro?
Bueno, pues yo mi mayor reto, o sea, digamos, en la vida, entre comillas, era este, la Bywater, simplemente estar allí y correr, es un sueño correr allí. Y bueno, mi intención, como siempre, es intentar mejorar mis marcas personales, sobre todo en carreras de 6 horas, 12 horas, 24 horas, y me gustaría pronto debutar en alguna carrera de 48 horas. Entonces, bueno, ese es el siguiente paso, no sé si lo podré dar pronto o tarde, pero bueno, luego también me hace muchísima ilusión competir con la selección española. Este septiembre tenemos el europeo de 24 horas en Verona, y yo creo que bueno, competir con la selección siempre es algo muy, muy motivador, y que ahora mismo solo tengo en la cabeza Bywater y europeo.
El tema, ¿te has marcado algún tipo de tiempo, objetivo en la carrera? ¿Renuncias a ganar o tú siempre que te pones el dorsal es para ganar la carrera? ¿Con qué objetivo llegas a Estados Unidos?
Bueno, yo soy un corredor muy competitivo. Entonces yo siempre que voy a una carrera es porque creo que puedo estar lo más arriba posible, independientemente del rival que tenga. En este tipo de carreras, por muy bueno que sea el rival, puede tener cualquier problema, cualquier cosa. Entonces yo siempre pienso que si yo estoy a mi mejor nivel, pues tengo opciones de estar lo más alto, y allí voy pues para eso, para intentar estar en lo más alto. Sé que este año justamente van todos los mejores, va el que tiene mi amigo japonés, se llama Ishikawa, que tiene el récord de la prueba, van los mejores americanos y demás. Pero bueno, yo mi intención es de tiempos, al final estas pruebas son un poco relativas, ¿no? Depende del día que te haga y todo este tipo de cosas. Pero a nivel competitivo, pues intentaré estar lo más arriba posible.
Bueno, no te has mojado, ¿eh? Aquí normalmente nos mojamos que nos gusta jugar, ¿eh? Decir, bueno, pues un top 10, un top 5, o bueno, yo creo que puedo estar ahí entre los tres primeros. Pero bueno, como es la primera vez que entras en antena, no te vamos a tirar tampoco demasiado de la lengua. Iván, cuídate muchísimo y que haya muchísima suerte, que estamos siguiéndote de cerca, ¿vale?
Perfecto, pues os lo agradezco muchísimo de corazón y encantado de estar con vosotros.
Un abrazo, Iván Peñalba. Escuchamos segunda pista del Trail Kid de Dani Sanabria.
Segunda pista. Lleva meses viviendo fuera de su país para prepararse a conciencia su gran objetivo de la temporada.